El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 4 de febrero. Como siempre, lo primero, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. El Real Madrid envió ayer una carta de 4 folios a la Federación, con copia al Consejo, firmada por el secretario de la Junta, que marca un antes y un después en su relación con los árbitros. Rompe amarras, calificando de escandaloso el arbitraje de Cornellà, y tirando por elevación, asegurando que el sistema está completamente viciado y la credibilidad de los árbitros totalmente erosionada, perpetuando un sistema, es textual, que ha demostrado estar corrompido desde dentro. Exigen una reforma integral del sistema, una renovación total. El jueves ya había prevista una reunión entre la Federación y los clubes, este próximo jueves, en los que estará representado, esperamos, el estamento arbitral. Ancelotti acaba de comparecer hace unos minutos para ponerle voz al madridismo.
Ha pasado algo que es inexplicable, hablando sobre todo de la integridad de los futbolistas, y lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto, pedimos explicación de lo que ha pasado, creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar.
Como consecuencia de la entrada, Mbappé se pierde el partido de mañana frente al Leganés y tampoco va a estar disponible Bellingham. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Este martes sigue el juicio contra el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, por el pico a la jugadora Jenny Hermoso. Ayer declaró ella, hoy, entre otros, el exjefe de comunicación de esa federación, Pablo García Cuervo, que ha asegurado que Hermoso dio el ok al comunicado difundido en su nombre en el que quitaba hierro al beso y ha señalado que la futbolista es bastante influenciable y manipulable. También ha declarado la jefa de prensa de la federación y el seleccionador Luis de la Fuente, cuya declaración acaba de terminar. Le escuchamos y los reproches del magistrado José Manuel Clemente.
Me dijeron, se está liando una gorda con el tema del beso, pero yo ya pasamos a hablar de los temas que a mí me concernían, que yo iba a hablar.
Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada. Y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso. Que no digo que no lo sea, que no lo sé, pero que léyense, si consideran que miente el juicio.
La actualidad pasa también por los premios Laureus del Deporte, que Madrid acogerá por segundo año consecutivo. Mar García.
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, orgulloso.
Son los Óscar del deporte. Nos sentimos muy orgullosos, insisto, de poder acoger por segundo año consecutivo los premios Laureus.
Desde la oposición se valora esta elección, pero las críticas son de la socialista Reyes Maroto, que es respondida por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Creo que por lealtad institucional deberíamos estar representados los grupos políticos.
Cada uno tenemos nuestro papel y el que tenga problemas de vanidad, pues que se compre un espejo más grande.
Se van a entregar en el Palacio de Cibeles, será el próximo 21 de abril.
Y en el informativo también les vamos a contar el balance de siniestralidad en las carreteras de la región en 2024. Begoña Alarcón, danos un avance.
Sí, el año pasado se registraron 28 siniestros frente a los 43 de 2023 y se redujo un 39% las víctimas mortales en los accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras madrileñas. El objetivo para este año es llegar a una reducción del 50% y seguir eliminando puntos negros. Hay detectados ahora mismo 80 tramos. En todo ello ha influido y seguirá influyendo la iluminación de las carreteras, entre otros factores, dice el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Para conseguir este progreso, el mantenimiento de las instalaciones lumínicas y semáforos es esencial, ya que redunda en el fortalecimiento de la seguridad viaria en las carreteras.
Este martes es el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad de la que son diagnosticadas 300.000 personas al año en España. Por esa razón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita en estos momentos la planta de la farmacéutica Novartis en Zaragoza, especializada en radiofármacos contra el cáncer. Sánchez no ha participado en el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado, tras las discrepancias iniciales de los socios de PSOE y Sumar, el proyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37 horas y media semanales.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los detalles. Vamos primero con lo más llamativo. La carta del Real Madrid marca un antes y un después en la relación del equipo blanco con los árbitros. Estos no van a decir ni una palabra públicamente, aunque os podéis imaginar que están indignados. Sobre una posible huelga, no hay unanimidad entre el colectivo arbitral. Primera reacción a la carta, la del presidente del Getafe, Ángel Torres.
Yo creo que las cosas no se solucionan de esa manera, pero algo hay que hacer. Las elecciones pendientes, si van a imputar al presidente, si no lo van a imputar, los árbitros siguen los mismos. Yo no sé si es hacer todos cartas de esas, pero algo tendremos que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo en que así no podemos seguir. El VAR habría que quitarlo ya de una vez.
Un madridista universal como Rafa Nadal no quiso pronunciarse sobre la carta, pero sí dejó claro que no podía entender cómo Romero, el defensa del Español, no vio la roja por su entrada a Mbappé, que dicho sea de paso, es baja para mañana por la lesión que le produjo, por el golpe que se llevó.
Y bueno, al final, unas veces para un lado, otras veces para otro. Sí que es verdad que la entrada me pareció exagerada, teniendo un VAR. Que no se expulse, más que nada porque es por la salud de los jugadores. Yo creo que esto se debería penalizar especialmente más que otras cosas. Si me preguntas si creo que era roja, para mí era magenta.
Situación dramática del Real Madrid en el centro de la defensa. Ha caído lesionado Álava, rotura muscular en el aductor de la pierna izquierda. Estará entre 2-3 semanas de baja. Ya solo queda un central sano, Asensio, porque con Vallejo no cuenta Ancelotti, que deberá insistir con Tchouaméni o tirar de los canteranos Jacobo Ramón o Diego Aguado. Y viene lo que viene, los cuartos de Copa contra el Leganés, el Derby y luego el City. Es baja también para mañana Jude Bellingham. Unos cuartos de Copa que comienzan hoy mismo. Desde las 9:30 se miden en el Metropolitano, Atlético y Getafe. Simeone acaba de dar la lista de convocados, 25 futbolistas, solo uno del filial, Rayán, tiene a toda la plantilla disponible. Veamos o veremos cuántas novedades introducen el once, en el que estarán seguro Musso o Lenormand. Simeone sobre las posibles rotaciones.
No, con la seguridad de interpretar quienes entienda de que pueden estar de la mejor predisposición para poder llevar adelante el partido que tenemos por delante y no pensar otra cosa que el Getafe.
El Getafe cerró su mercado invernal con la salida de Aleñá, se va al Alavés cedido, y las llegadas de un lateral zurdo, Juan Bernat, y de un mediocampista, Ramón Terratz, ambos procedentes del Villarreal. El primero, Bernat, libre. El segundo, Terratz, cedido. No es descartable que puedan debutar hoy porque Bordalás tiene muchas bajas. Milla, Nión, Álvaro, Diego Rico o Cova. El técnico le da el cartel de favorito al Atleti, pero...
Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa en cuanto a plantilla. Tiene una plantilla muy amplia, debemos ser realistas y sabemos la dificultad. Con muchísima ilusión la afrontamos, vamos a competir e intentar hacer un gran partido para estar cerca de poder pasar a semifinales, pero sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil.
El Leganés cerró su mercado invernal por debajo de lo esperado. Solo dos fichajes casi sobre la bocina. Un lateral zurdo, Barisic, internacional croata, que llega cedido desde el Trabzonspor turco. Y un delantero, el cabo verdiano Duc, que llega traspasado desde el Aberdeen escocés, firma hasta 2027. Borja Jiménez y la afición esperaban más de este mercado. Los clubes españoles apenas se han movido en el mercado invernal. Apenas se han gastado 30 millones de euros, 13 de los cuales corresponden al fichaje de Cucho Hernández por el Betis. La venta más potente fue la del griego Dubikas al Como italiano por 14 kilos. En el mercado internacional, el fichaje más potente es el de Nico González por el City a cambio de 60 millones de euros, 13 de los cuales se los lleva el Barcelona. Marco Asensio se marcha cedido al Aston Villa y Joao Félix deja el Chelsea y se va cedido al Milan. Cristiano Ronaldo cumple 40 años mañana miércoles, en activo, jugando en Arabia y con la mente puesta en llegar al Mundial del próximo año. En declaraciones a La Sexta con Edu Aguirre, fue el cristiano más reconocible. Piensa que ha sido el mejor jugador del mundo.
El mejor de la historia soy yo, punto final. Yo creo que soy el jugador más completo que existió, mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo. Yo hago todo en el fútbol, juego bien de cabeza, tiro bien faltas, soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes? Soy el más completo.
¿Eres el mejor jugador de la historia?
Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi nadie mejor que yo.
Liga Femenina, esta tarde partido aplazado en su día, juegan el tercero contra el segundo, la Real Sociedad recibe a las 7 en Zubieta al Real Madrid, si las blancas logran el triunfo se quedarán a 5 puntos del Barcelona. En baloncesto, el Real Madrid comienza hoy su semana turca, juega esta tarde 6:30 en Estambul contra el Efes y el jueves juega en la pista del Fenerbahce. Ibaka descartado, se ha quedado en Madrid. Chus Mateo espera mucho de su equipo.
Está claro que tenemos que hacer algo grande en alguno de estos partidos que tenemos fuera de casa, sin duda, y competir para tener la opción al final, ¿no? El primero, Efes, es un rival que está con nosotros pues muy cerca. Vamos a tratar de hacer un partido serio, un buen partido y sacarlo en una cancha complicada.
Tenis, torneo de Rotterdam. Carlos Alcaraz debuta esta tarde en primera ronda contra el neerlandés Van de Zalshub, número 84 del mundo. Hay duelo español entre Pedro Martínez y Roberto Bautista. Ya están en octavos el polaco Hurkacz, el griego Tsitsipas y el ruso Medvedev. Sinner no participa. 1:11, casi 11 minutos. Vamos con el comunicado de Real Madrid y las declaraciones de Ancelotti. Como ya sabéis, el Real Madrid envió ayer una carta a la Federación Española de Fútbol con copia al Consejo Superior de Deportes, carta de 4 folios, firmada por José Luis del Valle Pérez, secretario general de la Junta Directiva del club. Os lo resumo con brevedad. Califica de escandaloso el arbitraje del sábado en Cornellá, exige los audios del VAR relativas a las 2 jugadas más polémicas, la entrada de Romero sobre Mbappé y el gol anulado a Vinicius por falta previa de Mbappé. Asegura que el neverazo para los árbitros es la demostración del carácter grosero e injustificable de la actuación de Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva. El Real Madrid critica con dureza toda la estructura actual del arbitraje, afirma que el sistema está completamente viciado y que ya ha sido calificado de fraudulento por la justicia ordinaria. Pone énfasis en asegurar que la credibilidad de los árbitros está completamente erosionada y que la estructura opera al margen de cualquier exigencia de imparcialidad, perpetuando un sistema que ha demostrado, dice, estar corrompido desde dentro. Y acaba diciendo que la única vía para restaurar la credibilidad del arbitraje español exige una reforma integral, debe ser renovado en su totalidad. A este escrito contestó en un tuit el presidente de la Liga, Tebas, en el que decía que no le sorprendía en absoluto la carta y recordaba que en abril del 23 el Real Madrid no apoyó un cambio estructural en el arbitraje. La Liga defendía y defiende un arbitraje al estilo alemán o inglés, en el que los colegiados no dependen de la Federación y forman parte de un organismo en el que está la Federación, sí, pero también la Liga. Y la Federación, por su parte, respondió con un comunicado light, en el que dicen lamentar profundamente el tono y la gravedad de las acusaciones, que cuestionan la honorabilidad de los árbitros, llaman a la responsabilidad y al respeto y dicen que están en el camino de modernizar y mejorar la estructura del arbitraje. Y finalizan recordando que esta misma semana habrá una reunión, ya estaba prevista, con los clubes para tratar, entre otros, estos asuntos y que confían en la colaboración de todos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Este es un asunto que viene de muy atrás, todo viene del asunto Negreira en realidad. Ese es el origen o gran parte del origen de todo esto. Y que tú ya has contado muchas veces el malestar existente por parte del Real Madrid con cómo funciona el estamento arbitral. Lo que pasa es que ayer lo pusieron negro sobre blanco en una carta de 4 folios que le han enviado, en este caso a la Federación, que acaba de cambiar de presidente y cuyo presidente del CTA está prácticamente en el aire, esa es la realidad, y con copia al Consejo Superior de Deportes.
Claro, esto es una cosa que viene ya de lustros, porque el Madrid viene, a ver, su principal vía de queja, reclamación, crítica, denuncia contra el sistema arbitral establecido, viene incluso desde antes que se destapara todo el tema Negreira, porque los famosos vídeos del canal de televisión del Real Madrid vienen haciéndose desde hace, ya digo, yo creo que más de 10 años, con lo cual esto es algo que viene de largo. Es verdad que ayer el paso que da el Real Madrid es un paso ya, digamos, mucho más contundente, porque realmente ya bajo, digamos, el paraguas de la Junta Directiva del Real Madrid, que preside Florentino Pérez, sí que manifiesta todo esto que acabas de comentar y realmente digamos que es una queja y una denuncia formal que hasta ahora no se había producido. Bueno, tiene todo derecho del mundo a hacerlo, como lo han hecho otros clubes en otras circunstancias, como lo han hecho otros entrenadores de otros clubes en otras circunstancias en las que ellos se sienten también agraviados y perjudicados. Y ahora hay que esperar a ver qué es lo que ocurre, porque detrás de todo esto, y luego escucharemos a Ancelotti, lo que quiere el Real Madrid es que haya algún tipo de solución al problema. Y la solución que el Real Madrid viene exigiendo desde hace tiempo es que se depure absolutamente el gremio, el organismo, el sistema arbitral que está montado en España desde hace muchos años, se arranque todo de raíz y se haga de otra manera totalmente limpia y no sé si esto se podrá hacer en algún momento.
Ya habíamos escuchado al presidente Luzán hablando con Pedrerolo hace unos días, en el que le decía que Florentino ya insistentemente le había comentado, incluso antes de acceder a la presidencia, que este sistema había que cambiarlo de arriba abajo. Bueno, acaba de tomar la palabra Carlo Ancelotti, sí, que es el portavoz al final del club, porque nadie más de momento ha ofrecido ningún punto de vista, más allá de la nota, que es bastante explícita por otra parte. ¿Qué es lo que ha dicho Ancelotti?
Bueno, vamos a escuchar, es 1 minuto y medio de lo mejor que ha comentado al respecto. Por supuesto, él se alinea absolutamente con el comunicado que acabas de resumir. Y sobre todo él centra todo en que es un buen momento, como dice el propio Real Madrid, para que ese cambio que se viene pidiendo desde hace tanto, por fin, se pueda acometer. Entre otras cosas, porque a Ancelotti es lo que más le preocupa, desde luego es lo que él ya dijo, nada más terminar el partido contra el Español, es que la integridad física de un futbolista, como
que
fue
por
el
cierto,
otro día,
Mbappé no va a estar mañana.
Correcto, ha explicado que además no va a jugar por la entrada, porque recibió, bueno, pues esa entrada, ese roce de los tacos, pero que le ha provocado un hematoma en el gemelo a Mbappé, que le ha impedido entrenar con normalidad y que aconseja su descanso, así que mañana no va a estar en Leganés. Bueno, pues todo esto de Ancelotti sobre el comunicado de su club y lo que piensa que debe pasar a partir de ahora.
Ha pasado algo que inexplicable, hablando sobre todo de la integridad de los futbolistas, lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación. Esto me parece correcto. Pedimos explicación de lo que ha pasado, porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. Creo que aquí hablamos de algo que ha pasado, hablando de la integridad de un futbolista, que no se han tomado medidas. En este sentido, pedimos explicación de esto, y nada más.
¿Qué explicaciones os dejarían tranquilas viendo lo que se vio, que es tan evidente, tanto la entrada como lo que pasa luego en el VAR, que casi es más grave?
Sí, lo que han pensado, yo creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar. Aquí se habla de una situación que ha pasado, que de la cual hemos pedido explicaciones, que todavía no han salido estas explicaciones. Y si no salen las explicaciones significa que hay un problema. Y si hay un problema, alguien tiene que arreglarlo. Puede ser una oportunidad para cambiar algo. Yo creo que aquí todo el mundo se queja. Si todo el mundo se queja, significa que nadie está contento. Entonces puede ser una oportunidad para cambiar algo.
La posición del Real Madrid es meridiana. Las quejas han venido de manera categórica, sí, ahora del Real Madrid, pero es verdad que ya se han producido desde otros ámbitos. Estamos asistiendo, de hecho, igual no con tanta carga de profundidad, criticando, digamos, o poniendo en jaque el sistema arbitral, sino las decisiones de los árbitros, pero es prácticamente semanal. Y ojo, que viene lo más controvertido de la temporada,
claro.
Porque no estamos entrando en la franja final. Imagínate cómo va a estar el ambiente cuando lleguemos a las 10 últimas jornadas con el título y el descenso en juego, Carlos.
Sí, ¿no? Bueno, esta semana ya tiene su ya especial tiene calentura, pero, porque hay un derbi el sábado, sí. Evidentemente, y tampoco contribuyó Simeone hace poco diciendo lo de los 100 años, o en su día cuando comentó aquello de la...
Lo de la puerta del escándalo con lo de Getafe.
Esto con lo del penalti de Getafe. Es decir, al final cada uno, pues eso, el comunicado de Gilmarín en su día, cada uno suelta la que quiere cuando entiende que más le conviene, o cuando entiende también que tiene que dar una respuesta a su masa social, porque es cierto que este comunicado que ayer emite el Real Madrid ha sido muy bien acogido en líneas generales por el aficionado del Real Madrid. Es más, venían tiempo ya solicitando y quejándose de que el Real Madrid, digamos, que mirara hacia otro lado y que no es momento ya de seguir poniendo la otra mejilla, que era momento de plantear una queja de una manera tan rotunda y tan directa como lo hicieron en la tarde de ayer. Y luego, bueno, pues un poco lo que decía Ancelotti, ¿no? Si todo el mundo se queja, unos en un sentido, los madridistas porque creen que al Real Madrid le benefician, le perjudican en este caso, y los antimadridistas porque creen que al Real Madrid le benefician, pues como dice Ancelotti, es buen momento de cambiar todo o de cambiar algo si todo el mundo tiene quejas de cómo está montado el sistema arbitral.
Seguro que vamos a asistir a una catarata de reacciones en los próximos días por parte de entrenadores, presidentes y demás, porque se les va a preguntar al respecto. La primera ha sido la del presidente del Getafe, Ángel Torres, que vuelve a insistir en una máxima que él ya ha defendido muchas veces: hay que acabar momentáneamente con el VAR hasta que esté bien regulado, y sobre el momento actual que vive la federación y el arbitraje.
Llevo años diciendo que lo del VAR ha venido a complicar el fútbol y cada día hay más desprestigio, y nos encontramos con pues, cómo está todo. Las elecciones pendientes, si van a imputar al presidente, si no lo van a imputar, los árbitros siguen los mismos. Estamos pasando de un nivel grandísimo que teníamos en el arbitraje español a que cada día pues más problemas y algo habrá que hacer. Yo no sé si es hacer todos cartas de esas, pero algo tendremos que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo en que así no podemos seguir. El VAR habría que quitarlo ya de una vez, y cuando tengamos gente preparada y cualificada, pues volveríamos.
Insisto, el jueves hay una reunión entre los clubes de Primera División y de Segunda División y la Federación Española de Fútbol. Este va a ser asunto central. ¿Los árbitros están mosqueados? Mucho. ¿Están indignados? Sí. ¿Van a ir a la huelga que se ha comentado? No, porque no hay unanimidad en este momento en el colectivo arbitral, aunque, insisto, están francamente enojados con el asunto. Dejamos esto y vamos al partido, porque el Madrid juega mañana en Leganés. Y más allá de Leganés, el problema ha surgido esta mañana cuando hemos conocido que David Alaba se ha lesionado. Y esto es ya una urgencia máxima, porque después de la lesión de Rüdiger, es que solo queda un central sano en toda la plantilla que acaba de subir del filial, que es Asensio, Carlos.
Sí, y Vallejo que no cuenta. Exacto. Porque realmente del primer equipo como tal, Vallejo es el único futbolista disponible a día de hoy, pero ya sabemos que para Ancelotti no cuenta. De hecho, ha tirado antes de Raúl Asensio que del propio Vallejo en un determinado momento de la temporada, y la verdad que Asensio ha respondido bien. Pero sí, hoy sabíamos que ayer terminó con molestia David Alaba el entrenamiento del lunes, y esta mañana le han hecho pruebas y ha revelado que tiene una lesión, que no es gran cosa, en el aductor de su pierna izquierda, pero claro, una pequeña lesión muscular en este tramo de temporada, te pierdes 5 partidos. A lo tonto.
Nada extraño después de una lesión tan larga, ¿eh?
No, es habitual. Le pasó a Courtois, ¿te acuerdas? Que empezó a jugar y tuvo también una pequeña recaída por una pequeña lesión muscular, normal. Ha estado 13 meses en el dique seco y en este último mes que ha vuelto a jugar lo ha hecho 3 o 4 ratos, 70 minutos solamente, y es normal que en algún momento el músculo, después de tanto tiempo parado, se sobrecarga y se puede romper, como es el caso. Así que sin Alaba, sin Rüdiger, por supuesto sin Militao, bueno, pues emergencia, como dice Ancelotti, emergencia que tiene que gestionar a partir de ahora. Todo el mundo se pregunta cómo es posible que el Real Madrid no haya valorado en este mercado invernal reforzar el centro de la defensa. Bueno, pues se le ha preguntado a Ancelotti por todo esto y él, la verdad, que lo ha explicado de una manera muy clara, muy natural. Se estará de acuerdo, luego comentamos, más o menos, pero cuando se le ha preguntado por esto, por esta situación y por qué el Real Madrid no ha reaccionado en este mercado cuando tenía que haberlo hecho, ha contestado de esta manera.
Ha pasado que desafortunadamente en los últimos 2 días hemos perdido 2 jugadores importantes. Esto es algo que obviamente no hemos contemplado, porque Alaba ha hecho una recuperación, estaba listo para empezar a jugar, iba a jugar mañana, el partido de mañana, porque tenía buenas sensaciones. Ha pasado algo que, como te he dicho, no hemos contemplado, como no hemos contemplado la lesión de Rüdiger. Entonces, esto es un momento de emergencia que tenemos que aguantar, porque son pequeños problemas que retrasan la vuelta de Alaba de 15-20 días, la de Rüdiger igual. Entonces, aguantaremos con lo que tenemos, con los jugadores que han jugado. Tenemos la vuelta de Jacobo, que ha sido lesionado por mucho tiempo y que puede también aportar.
¿Podemos ver a Valverde de central?
No, Valverde no va a jugar de central, puede ser que va a jugar lateral en algunos de estos partidos, más central no. Central puede jugar Jacobo, puede jugar Raúl, puede jugar Tchouaméni. Siempre ha cumplido, puede ser que ha hecho fallos, pero yo no me recuerdo un error claro en todos los partidos que ha jugado muchos partidos también el año pasado, siempre cumpliendo, un error grave de Tchouaméni que nos hemos encajado gol. Creo que ahora lo que tengo que pensar yo es plantear bien las cosas en la emergencia que tenemos. Hemos tenido emergencia el año pasado, no es pensar, sí, si habíamos hecho esto, si habíamos... No es... Lo que tenemos que hacer, es manejar bien la emergencia que tenemos, que es una emergencia, obviamente, porque nos van a faltar en 2 días 2 jugadores muy importantes. Lo hemos arreglado bien el año pasado. Tienen oportunidad los jóvenes para mostrar su calidad, en el cual confiamos, como hemos confiado con Raúl, cuando ha entrado por el primer partido contra el Osasuna. Vamos a confiar con Jacobo, tienen una gran oportunidad. El momento de emergencia lo sacamos adelante.
Gran oportunidad, por tanto, para los jóvenes. Sí. Confiamos, dice. ¿Mañana Asensio Tchouaméni o puede entrar Jacobo mañana?
Yo creo que va a estar...
Iba a jugar Alaba.
Sí, lo ha confirmado. Que iba a jugar Alaba, que mañana iba a ser titular. No, yo creo que mañana va a tirar con Tchouaméni Asensio de salida. La duda que tengo, porque claro, el tema del lateral derecho, siendo solamente Lucas Vázquez en teoría el único lateral, que tampoco es que sea lateral, pero bueno, es sí. el designado para competir el puesto con Carvajal, pero claro, llega un momento en el que Lucas también tiene que parar un poco.
Si no va a reventar, claro.
Y pasa lo mismo con Valverde, que es el destinado a dar descanso a Lucas, salvo que ocupe esa demarcación Asencio, pero entonces te falta un central, y como ahora mismo no hay centrales, bueno, es un poco complicado saber cómo va a recomponer la defensa mañana. Yo creo que va a tirar con Tchouaméni y Asencio, salvo que meta a Jacobo de salida con Tchouaméni y Asencio de lateral derecho, y de descanso a Lucas. Creo que no, que de partida va a ser con Lucas, Asencio, Tchouaméni y el lateral izquierdo. Bueno, ahí tiene menos problemas porque están los dos, pues seguramente juegue mañana Fran García, pensando en Mendy y reservarlo para el derbi. Y a partir de ahí, como hemos comentado,
que se ha caído Bellingham también, ¿eh?
Se ha caído Bellingham y se ha caído Mbappé, con lo cual bueno, pues bueno, ahí no tiene tantos problemas entre comillas el Madrid, porque es verdad que los de arriba están todos bien. Entrará Arda Güler, creo yo, entrará Brahim,
Modric,
seguramente Modric también, por supuesto, en el centro del campo, así que en el medio pueden jugar perfectamente, si Valverde es titular, con Modric, Ceballos, porque a Arda Güler normalmente le suele poner más arriba, por lo menos de partida, le suele dar uno de los puestos de arriba, si juega con Vinicius y con Rodrigo. Por cierto, que Vinicius no ha hecho hoy el entrenamiento, simplemente porque estaba un poquito más fatigado, pero ha confirmado que sí está disponible para mañana. Bueno, pues esas son las historias. La única duda es si, por ejemplo, va a ser titular Endrick, teniendo en cuenta que no está Mbappé.
No,
creo que no. De salida yo creo que no. Pero en cualquier caso, sí, mañana va a haber oportunidad de principio para los Modric, Arda Güler o incluso Brahim, que seguramente también tenga la oportunidad de jugar en Leganés.
Y Lunin en la portería, que es lo habitual.
Y la buena noticia es que vuelve Camavinga. Eso sí, que también es un cierto alivio en el centro del campo, o incluso para jugar en alguna posición de la defensa en el caso de que hiciera falta. Recuperado, ya se ha entrenado con normalidad en el día de hoy. Lo que pasa es que seguramente para ser mañana titular es demasiado pronto.
Contraste absoluto entre el Madrid, que no ha acudido al mercado invernal, aún con necesidades, y lo del Manchester City, que está en un momento realmente complicado y ayer fichó un centrocampista por 60 millones de euros. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, eso que el City está investigado por 115 infracciones, como no proporcionar información financiera, presentar cifras infladas, ocultar pagos, pero a pesar de ello se han gastado más de 200 kilos este mercado. Ficharon ayer, como comentabas, a un centrocampista español, a Nico González, de 23 años, ex del Barça, por el que pagan 60 millones de euros, que era su cláusula, y el Barça tenía un 20% de la propiedad del jugador, por lo que se llevan unos 13 millones aproximadamente los culés. Y también han fichado a más jugadores, a Marmoush, un delantero egipcio de 25 años del Eintracht, por 75 millones de euros, a dos centrales, a Kushanov y a Vitor Reis. Kushanov, un central uzbeco de 20 años, por 40 millones, y a Vitor Reis, un chico brasileño de 19 años que viene del Palmeiras, por 37 millones, y al jugador del Valladolid, del que tanta polémica hubo por su fichaje, Juma Bah, que se fue por 6 millones de euros y que lo han cedido al Lille. Aproximadamente 213 millones se ha dejado el City este mercado.
El Oporto se ha llevado los 60 kilos por el traspaso de Nico, el jugador español, que es hijo de Fran González, el que fuera centrocampista del Deportivo de La Coruña. Una mínima pausa, seguimos con más.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Como cada martes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato, lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay que comenzar por ti hoy, Javier, de manera obligatoria. La carta del Real Madrid a la Federación y al Consejo, ¿es algo que reclamaba el madridismo? ¿Es lo que palpas tú entre la gente de tu entorno?
Bueno, sí. Aparte que nos hemos extrañado porque, como siempre, hemos estado tan pasivos en este sentido, porque ha sido así. Ya después de esto ya clama al cielo y tal. Y yo y todo el mundo. Por lo menos los que he hablado con ellos y todo, les ha parecido correcto. Y alguno dice, joder, o sea, no sé, no era, ha sido un poco sorpresivo también, ¿no? Porque no se esperaban este tipo de cartas, sobre todo diciendo ese tipo de cosas también. Todo siempre ha sido muy muy blando todo y...
Bueno, la cuestión, Javier, es que esto ya va mucho más allá de la entrada a Mbappé, que evidentemente todos coincidimos en que en roja. Esto
ya,
va...
Pero es por tiempo también, José María, es por tiempo. O sea, es que llevamos ya mucho tiempo así, años, vamos, o sea, es así. Por mucho que diga la gente que nos roban, el otro que diga que no sé qué, el de las palancas lo mismo, no, hombre, no. Es que ya lo del otro día, es que, joder, vamos a ver, lo de la entrada... Bueno, mira, tenemos que dar gracias a Dios porque por lo menos seguimos con este tío, con Mbappé, porque le coge bien ese tipo de entrada. Joder, los que hemos jugado fútbol sabemos de que va, coño, te pilla por detrás en un gemelo levantando el pie y te pega bien, atizas contra el suelo y cuidado, y ahí te se ha acabado, porque es así. O sea, yo esa entrada así con la gente del Benito, Arteche, tal, toda esta banda, vale, pero ahora no tiene sentido. Este tipo de falta. Encima el chaval lo ha reconocido, ¿eh? O sea, encima lo reconoce, que es que tenía que pararlo de alguna manera, y mira por dónde, pues el árbitro, vamos, poco menos que le dijo, oye, no seas malo o algo así.
En víspera del derbi, desde la otra acera, ¿cómo se ve todo esto, Carlos?
Yo,
madre mía,
con la boca abierta.
Sorprendido, ¿quieres decir?
Sí. A mí me parece que sí. Evidentemente hay un error arbitral en contra del Real Madrid, pero...
Errores.
Bueno, pero cuando son a favor...
En plural.
Cuando son a favor no lo oigo tanto.
Pero es que estos son clamorosos, es que los otros, pues como fin. Ha habido con el Atlético, con el
Con todos los equipos, Sevilla, yo de todas todo, maneras claro. También digo una cosa.
Claro, pero es que esto ha sido atrevimiento ya. Esto, ¿sabes lo que pasa? Y perdonadme, de verdad. Yo estoy convencido que esto sigue en órdenes, porque si no es imposible. Porque dice el penalti, bueno, pues el penalti vale. Pero el gol, no sacan la repetición. Cuando empezó el otro, precisamente, a agarrarle a Mbappé, por favor, y luego la patada. Si es que lo vio, si es que lo han dicho gente de fuera.
O sea, para ti hay intencionalidad. No es nada fortuito ni un error, hay intencionalidad.
Hombre, si es que lo ha hecho todo el mundo, es verdad. O sea, vamos a ver que es así. Otra cosa ya es como el partido, vamos. Lo hemos jugado mal, teníamos que haber metido más, porque, tenemos que haber goleado incluso con el equipo que tenemos con respecto al Español y que me perdonen, pero que lo del árbitro, de verdad.
¿Tú crees, Carlos, que esto le mete mucha presión al árbitro del sábado?
Sin duda.
Yo creo que no. Pero bueno.
Sin duda, vamos. Quiero decir, es que cualquier árbitro que se equivoca contra el Madrid va a la nevera. Cualquier árbitro.
Pero si esto no tiene que ir a la nevera, esto lo que tienen que hacer no, es no pagarle no. más.
Pero es que equivocaciones va a haber siempre, va a haber siempre, vale, va a haber siempre. Y lo que a mí me sorprende es que el Madrid diga que es perjudicado, a propósito. O sea, es que es acojonante. O sea,
es que si no...
Porque es que entonces lo demás, los 19 restantes que juegan... ¿Qué pasa cuando pitan en contra cualquier decisión? Es que yo creo que es muy exagerada la reacción del Real Madrid, que va líder, que le han pitado 10 penaltis a favor, ninguno en contra en la Liga, ¿eh? Entonces, no veo el perjuicio. Yo no lo veo.
Yo sí.
Yo no lo veo.
Y mucho, vamos.
Como no lo veo, pues lo tengo que decir, no lo veo.
Si te digo, Carlos, que lo que está diciendo Javier lo piensa el 90%
de la gente. No, pero que me parece bien, me parece bien.
No, pero es que es así. Si yo no estoy hablando, perdonar, de Hernández, por ejemplo, que todos sabemos, bueno, pues un tío que es del Barcelona, que lo ha publicado incluso ahí en Canarias y todo, no sé qué. Y no lo de eso, pero y fíjate si yo me he tragado de eso, que yo me tragué un Barcelona con dos penaltis a Varane, que eso era de libro también. Pero bueno, pero es que lo del otro día, clama. O sea, el que no vea al tío el que no vea el tío esto, eso, la falta en Mbappé, que no la vea. Sí, o sea, y que el otro, el Iglesias Villanueva, que se tiene meneo ese tío, que tiene meneo también con el Madrid, el gallego, porque lo sé, joder, además, y es que es así. Si es que es así. O sea, bueno, yo no sé, pero tiene órdenes, eso tiene que tener órdenes de CTA o de quien sea. Queda... Porque si no es imposible, de verdad, y perdonar, perdonar que estoy así.
No, no, sí, pero lo esperábamos, ¿eh? Quiero decir que esperamos más o menos.
Pero la, de verdad que muy mal. Encima yo vi el partido en la sede de, en la peña, en la sede de Fuengirola, que me lo pasé de lujo hasta las 11. Luego está ahí ya.
Y acabo y cambio el terno. Hoy Aleti Getafe, hoy tú eres de los que no vas al campo por la estupenda hora que han puesto, ¿no?
Vamos a ver, el partido de hoy empieza hoy. Veremos mañana, a ver sí. Si acaba mañana.
Si hay prórroga, seguro.
No, es una hora fabulosa.
¿A qué hora es?
Nueve y media de la noche. Joder. Una hora muy buena para ir al fútbol, sí, entre semana. Madre. Es la mejor.
Además, hace calor.
Estoy hablando irónicamente, porque esto es la radio. Es una vergüenza que pongan un partido a las 9:30 de la noche. Un partido que puede tener prórroga, porque porque si hay empate habrá prórroga. Puede que incluso pueda haber penaltis. Con lo cual, es... hasta posible y plausible que acabe a la 1:00 a.m. ¿Qué hace?
Y luego dile a la mujer, depende de la mujer que tengamos cada uno. Dile a la mujer.
Escucha, levántate mañana a las 6 para trabajar.
No, si no hace falta mujer, es que yo no voy a ir porque mañana tengo que venir tempranísimo a currar aquí. Así que no voy a ir. Voy a ver, voy a ver por la tele el primer tiempo y ya vamos
a la cama. Bueno, Carlos, Javier, que un abrazo a los dos y a ver qué pasa el sábado en el derbi. Hablamos la semana que viene.
Sí, hablaremos.
Venga, muy bien. Venga,
un abrazo, hasta luego. Adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, dejamos el asunto de la carta del Real Madrid, la polémica que ha suscitado. Vamos rápidamente con la Copa, porque a las 9:30 juegan Atlético y Getafe en el Metropolitano. Lo contamos aquí en Onda Madrid con Nacho Aranda y todo el equipo a partir de las 9:00 p.m. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos por el Getafe y el mercado, porque cerró ayer el mercado con una cesión y con dos llegadas.
Sí, al final, bueno, Juan Bernat y Ramón Terrats, los dos procedentes del Villarreal, son nuevos jugadores del conjunto azulón, y bueno, vamos a ver, porque igual que Juanmi llegaba el otro día y sin entrenar entraba directamente en la convocatoria del partido de Liga, no sería de extrañar que viéramos alguno de los dos, sobre todo por el tema de Bernat por el lateral zurdo, porque ahora mismo, sin contar con él, el Getafe no tendría ningún jugador en esa posición, porque recordamos que Diego Rico está sancionado y Nyon, que podría quizás jugar en ese lateral, pues está lesionado. Así que en algunos compañeros ya apuntan en el posible 11 hoy a Bernat en ese lateral zurdo. Como decimos, Bernat, que llega cedido, bueno, en este caso no llega cedido, llega con la carta de libertad del Villarreal, bueno, pues con un montón de experiencia, 50 participaciones en la UEFA Champions League, lo último estuvo cedido el año pasado en el Benfica, lateral zurdo de 31 años y que llega, bueno, pues una de las posiciones que más quería abordar, reforzar como es ese lateral zurdo. Y Ramón Terrats, en este caso, llega cedido hasta final de temporada por el Villarreal, 24 años. Y bueno, pues un centrocampista polivalente, puede jugar también por delante, y yo creo que es el cambio de cromo directamente de Carlos Aleñá.
¿Qué se va?
Que es el que se va. Ayer, bueno, pues no lo contemplábamos casi ninguno, pero bueno, el Getafe necesitaba moverse para tener el fair play financiero y poder desahogar en ese sentido y poder hacer sitio a los que venían. Y bueno, pues Carles Aleñá era uno de los que más cobraba en la plantilla y se marcha cedido hasta final de temporada al Deportivo Alavés. Por cierto, este fin de semana juega el Getafe con el Alavés. Hay cláusula del miedo y Aleñá no va a jugar ese partido.
Esta es la última hora del mercado del Getafe. Se queda Bordalás con una plantilla de 25 futbolistas, ya con la llegada de Juanmi. También recordad, el pasado viernes se hizo oficial. Vamos al partido, acaba de dar la lista de convocados Simeone. 25 ha convocado, toda la primera plantilla, más Rayán del filial, Bonilla.
Sí, más Antonio Gomis, el tercer portero, y Rayán Belet, que es ese extremo izquierdo del Atlético de Madrid TV. Así que... con esos 25 tiene que hacer 3 descartes Diego Pablo Simeone para medirse al Getafe esta noche. No tiene ninguna baja el técnico argentino del Atlético de Madrid.
Es un contraste serio con el del Getafe. Vamos a ver cuántas rotaciones hace, cuánto mueve el equipo, porque viene el derbi el próximo sábado. Lenormand le damos seguro porque está sancionado, y Musso también porque es el que está jugando la Copa.
Sí, evidentemente el cancerbero argentino seguirá defendiendo la portería. Robin Lenormand, que no va a poder jugar el derbi en el Bernabéu por tarjetas, estará en el centro de la zaga. Veremos si puede jugar o no Jiménez, que ya lleva muchos partidos, creo que de los últimos 9 tan solo ha disputado uno ante el Bayer Leverkusen. Es verdad que no hay parte médico, pero
los últimos 3 en el banquillo.
Pero indudablemente tiene molestias el futbolista uruguayo, porque si no, no se entiende. Veremos si tiene unos minutos para jugar, porque es también ante el conjunto del Real Madrid, con la baja de Robin Lenormand, parece claro que Jiménez va a ser de la partida. Así que presuponemos un 11 con Musso en portería, Molina, Lenormand, Jiménez y Azpilicueta en defensa, Juliano, Barrios, de Paul, Lino en el centro del campo, con Griezmann y Sorloth en punta de ataque.
¿Y este Simeone sobre el Getafe?
No, seguramente competirán como han competido siempre. De hecho, el perfil del entrenador y el perfil del equipo es muy claro. Los partidos últimos que ha competido, ya sea con Real Sociedad, Barcelona y Sevilla, hablan de una grandísima intensidad de juego, de una buena agresividad para recuperar la pelota, una buena agresividad para querer ganar esa segunda pelota que tanto le hace bien. Y bueno, ellos saben a qué juegan. Y cuando un equipo sabe a qué juega, siempre peligroso.
Y si el Atlético está con toda la plantilla, el Getafe va con un buen número de bajas al partido de esta noche.
Pues 4 seguras, el mencionado Diego Rico, además de Álvaro Rodríguez, los dos fueron expulsados contra el Pontevedra en el último partido de Copa, y además Cova también vio amarilla en aquel partido y tiene acumulación de amonestaciones. Nión está lesionado, Bordalás dijo que David Soria tenía una pequeña fractura,
ayer le operaron,
no debe ser muy grave, no. Hablan de intervención, pero debe ser una cosa leve.
No, lo de Milla no lo veo, ¿eh?
Y dijo que pretendía que el madrileño llegara o iba a hacer lo posible por entrar al menos,
es que
en la
arriesgarte a que se te caiga.
Yo desde luego en el 11 no lo veo, veremos otra cosa si está en el banquillo Luis Milla, pero bueno, sería duda. En cualquier caso, lo del portero Letasek va a ser el que defienda la portería en la tarde de hoy, así que bueno, pues con Letasek, la defensa con Juan Iglesias, Duarte, Alderete, veremos si Bernat o si tira de Argüelles ahí si no llega finalmente
o Iglesias
cambiando de banda. En el centro del campo, Gené, Arambarri, Carles Pérez y Yeyu, arriba Juanmi, junto con Uche Overtug, que sería otra de las dudas que tiene Bordalás en el ataque.
Y este es Bordalás, acerca de lo de esta noche. Ya sabéis que no le ha ganado nunca al Atleti de Simeone, pero oye, alguna vez tiene que llegar, ¿no?
Hay que tener los pies en el suelo, saber que la diferencia es muy grande de una plantilla a otra en cuanto a nivel, en cuanto a efectivos, pero siempre afrontamos los partidos con la máxima mentalidad, interpretarlo bien, entender el juego, entender que enfrente tenemos un grandísimo equipo y que no podemos cometer errores. Es un equipo, el Atlético, que si se pone por delante las dificultades aumentan. Y bueno, y luego a nivel ofensivo, ser atrevidos, valientes a la hora de llegar, a la hora de buscar la portería rival y jugar con confianza. En definitiva, bueno, pues dominar las facetas del juego que mañana te van a exigir al máximo.
El partido de esta noche a las 9:30, insisto, lo contamos aquí en directo desde las 9. El turno del Leganés llegará mañana frente al Real Madrid en Butarque, pero hoy hay que hablar de mercado. Se cerró el mercado, sobre la bocina hubo 2 fichajes del equipo pepinero, pero la afición no está nada contenta como lo han cerrado, los jugadores que han venido y el número escaso, 2 para los que se habían marchado. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, llegó en el día de ayer, llegaron 2 incorporaciones. La primera fue la de Luis Enrique Barros López, más conocido como Duke, que firma con el Leganés hasta 2027, nacido en Portugal, en Lisboa, y formado en las categorías inferiores del Benfica, firmó por el Aberdeen de la Premiership escocesa en el verano de 2022. Lo curioso es que es un delantero centro que en esta temporada solo ha anotado 2 goles. Después de la baja de Haller, que se fue al Utrecht, este delantero se incorporará al Leganés junto a Diego de la Fuente o Juan Cruz. Y otro flanco también que necesitaba reforzar el Leganés era el del lateral zurdo tras la grave lesión de Franquesa, y faltaba una pieza en el puzzle y está llegado en el último día, con Borna Barisic, lateral croata de 32 años e internacional con su selección, que ha jugado 15 encuentros con el Trabzonspor, aunque el club que ha marcado su carrera ha sido el Glasgow Rangers, donde en seis temporadas disputó 236 partidos, anotando 10 goles y repartiendo 54 asistencias.
Y es que Bonilla, el mercado español se ha cerrado con cifras pírricas y cifras bajísimas de inversión.
Sí, sí, ha firmado el mercado de invierno más austero de los últimos años. Los clubes se han gastado 31 1,1 millones de euros. Han ingresado, eso sí, 44,8. El gasto mínimo coloca a la liga como la que menos ha invertido de las cinco grandes y está muy por detrás de la MLS, de los campeonatos brasileño o argentino o de la Championship inglesa. La inversión se reparte entre siete clubes. El Betis, que ha gastado 13 millones, Athletic 3, Villarreal 1, Girona 0,9, Sevilla 8, Celta 4,2 y Valladolid 1. Hay otros tantos equipos, Mallorca, Getafe, Las Palmas, Español, Alavés y Valencia, que han fichado, por ejemplo, a coste cero. El Celta ha sido el que más dinero ha ingresado por ventas, 14, y le siguen Valladolid con 12 y, el Betis con 12 y el Valladolid con 7. La Premier se ha gastado en este mercado 440 millones, la Serie A 228,5, solo el como por ejemplo en Italia se ha gastado más que toda la Liga Española junta. En Alemania la inversión alcanzó los 169 millones de euros, así que evidentemente la Liga es, como te digo, la quinta de las grandes es
que
en inversión.
Hemos gastado menos que la segunda alemana y que la segunda inglesa, por poner un ejemplo. Y rápidamente, ya hemos comentado lo de Nico al City, en lo internacional, ¿qué destacas?
Pues mira, al margen de los cuatro futbolistas del City, el Milán, que había firmado a Santi Jiménez, se hizo con la cesión de Joao Félix hasta el próximo 30 de junio. Otro que cambia de aires es Marco Asensio, que deja el Paris Saint-Germain y se marcha a la Premier para firmar con el Aston Villa hasta el 30 de junio y sin opción de compra. Y Álvaro Morata dejó el Milán para firmar hasta el 30 de junio por el conjunto del Galatasaray.
Segundo día en el juicio que se sigue contra Luis Rubiales. Esta mañana han declarado cinco testigos, entre ellos el seleccionador Luis de la Fuente. Alejandro.
Sí, además del seleccionador nacional Luis de la Fuente, el cual estuvo presente en la asamblea extraordinaria famosa de Luis Rubiales, y algunos testigos le señalan de estar también en la reunión en la que se produjeron en el despacho de Luis Rubiales las posibles coacciones. Aunque según ha declarado en calidad de testigo el seleccionador, este solo fue allí para hablar con Luis Rubiales de lo puramente deportivo y de la siguiente convocatoria del combinado nacional que tenía pendiente Luis de la Fuente. Antes de esto, han declarado también Miguel García Cava, que en ese entonces era el director de integridad de la Federación Española, al que le encargaron un informe sobre el beso. Y ojo, porque según ha declarado el informe, hubiese sido distinto si Jennifer Hermoso hubiese declarado.
Yo le pido que declare, ella me dice que en principio que no, que lo hable con sus abogados, con sus agentes. No recibo ninguna noticia al respecto, pero obviamente si hubiera tenido el testimonio de la señora Hermoso, ya le garantizo que el informe hubiera sido rotundamente contrario a lo que disponía.
El informe final era favorable para el presidente de la Real
Federación. En absoluto, no.
¿En absoluto, dice usted?
El informe, léase por favor las conclusiones, si es tan amable, porque no dice eso.
Después de este, también lo hacía lo propio Pablo García Cuervo, en ese entonces antiguo responsable de comunicación de la Federación, y fue el encargado de realizar una nota de prensa con declaraciones de Jennifer Hermoso que había realizado en la cadena COPE, en las que asegura que ella le dio el ok.
Yo escribí unas pequeñas declaraciones de Jennifer Hermoso que ella tenía que aprobar para ser difundidas. Bajo esa premisa se elaboraron esas declaraciones de Jennifer Hermoso, y en el momento que estuvieran aprobadas por ella, como así fue, se decidió qué hacer con ellas y cómo difundirlas. Las declaraciones las hice yo en función de unas declaraciones que hizo Jennifer Hermoso a la cadena COPE. Quiero decir, yo transcribí lo que dijo Jennifer Hermoso a la cadena COPE.
¿Por qué se basa en esa entrevista y no en lo que ella directamente les diga?
Porque las únicas declaraciones que hizo sobre la cuestión del beso del presidente fueron en la cadena COPE. Fue lo único que dijo, por eso me basé en eso.
Los dos últimos que también han declarado ante el juez han sido Enrique Yunta, actual director de comunicación, aunque en ese momento era el segundo de Cuervo, y por último lo ha hecho Javier López Vallejo, que en ese momento era el psicólogo deportivo de la selección femenina y en estos momentos es el psicólogo del combinado masculino.
Segundo día del juicio contra Rubiales, Euroliga a las 6:30, el Real Madrid juega en Estambul contra el Efes, Miguel.
Pues sí, es el primero de los dos partidos que tiene el Madrid esta semana en Estambul. Un Madrid que viene de 7 victorias en los últimos 9 partidos de la Euroliga, una buena dinámica que choca y es opuesta totalmente a la del Efes, que viene de 6 derrotas en los últimos 7 partidos. Eso sí, Chus Mateo no se fía un pelo del Efes.
No me fío, creo que siempre tenemos opción de ganar. No me fío de si vienen con derrotas, ni pienso que sean inexpugnables si vienen con victorias. Creo que no tenemos que fiarnos en absoluto de la dinámica con la que pueda venir el Efes.
Hace muy bien Chus en no fiarse, porque la Euroliga está igualadísima y cada victoria cuenta. La única baja para hoy para Chus Mateo es la lesión de Deck, Eso sí, ha dicho Chus que tiene a todos disponibles, pero que Ibaka, a pesar de, como decimos, no estar lesionado, no viaja. Habrá que estar un poco atentos al rol de Ibaka, que tampoco viajó contra el Mónaco, y veremos cuál es su papel con la llegada de Bruno Fernando. El choque hoy a partir de las 6:30 de la tarde en Estambul.
En nuestro territorio Madrid al tanto, repasamos hoy la jornada del pasado fin de semana en Tercera Federación. Sigue siendo líder el Alcalá, que ganó en extremis a México y aventaja 9 puntos al segundo, el Rayo B. A destacar el hat-trick de David Flores con Las Rozas, Poblador.
Hoy lo es el jugador David Flores, que en el grupo séptimo de Tercera División, que repasamos todos los martes, consiguió un hat-trick que le sirvió a su equipo Las Rozas para ganar un partido en los últimos segundos de encuentro por 3-2 ante el Club Deportivo Canillas. Madrid al tanto prácticamente narró el partido a un metro de la familia de David Flores. Al final, el hermano de David Flores analizaba para Madrid al tanto y para Onda Madrid cómo fue el partido y el hat-trick de su hermano.
Pues muy emocionante, la verdad. La segunda parte la teníamos controlada. En el descanso íbamos ganando 2-0 y nos han apretado, nos han metido 2 goles. Y en el último minuto ha metido gol David Flores, mi hermano, y ha sido bastante emocionante. Sí, la verdad es que mi padre ha jugado durante muchos años en varios equipos, fue labrado entre ellos, y la verdad es que no viene de familia, así que muy orgulloso de la familia que tengo y a seguir.
Bueno, pues David Flores, ese nombre y ese apellido que sigue sonando ya a lo grande en el programa Madrid al tanto de Onda Madrid. Victorias que eran finales, la de la Agrupación Deportiva Parla, porque además fue ante un equipo que está peleando por estar entre los 5 primeros, la Agrupación Deportiva Torrejón. Sudaron la gota gorda los parreños para conseguir sumar 3 puntos que le permiten estar en la tercera posición por abajo de la tabla clasificatoria, pero a menos puntos de la permanencia. Camacho, el mejor de la Agrupación Deportiva Parla, analizaba de esta forma la victoria de su equipo.
Muy contento porque tenemos un grupo excepcional, la verdad que no estaban saliendo las cosas como debían. Y aún creyendo que llevamos 3 partidos contra 3 equipos fuertes y hemos estado haciendo las cosas muy bien, pero la suerte pues ha sido esquiva. Y pues, así que muy contento con mis compañeros porque hemos sufrido mucho y bueno, ahora toca seguir así. La verdad que el 1-1 podría haber sido un varapalo, pero el equipo se ha puesto muy bien y hemos conseguido sacar un par de jugadas muy buenas y de ahí ha llegado el penalti.
Como importante fue la victoria del Villaverde. ¡Qué temporadón están haciendo los de David Galán! Consiguieron también imponerse en un partido que jugaban ante un equipo que está peleando por también estar entre los 5 primeros. Un resultado claro de 2-0 ante el conjunto del Alcorcón B, que es el mejor visitante del grupo séptimo de la Tercera Federación. El Villaverde se coloca en la tabla clasificatoria octavo con 31 puntos, pero ojo, a tan solo 4 puntos de los puestos que dan el acceso al playoff. Recuerdo una vez más que el Villaverde es un equipo recién ascendido esta temporada. Nabil, el autor de los goles del Villaverde, también estuvo en Onda Madrid.
Bueno, al final hago el trabajo que me pide el entrenador y lo que necesita el equipo en cada momento. Y bueno, y en este caso más 3 y con trabajo que ha salido pues bien y todo. Yo lo que digo siempre es pensar, ahora toca descansar y ya pensar la semana que viene en ganar. Nosotros nos gusta ganar y hemos hecho un equipo para ganar y ya está. Y mientras ganemos y se dé bien, luego se verá en la temporada.
Otro de los partidos destacados se jugaba en la Canaleja de San José de Valderas. Es un partido y era un partido en el que el playoff estaba en juego. Tribal Valderas ante el conjunto del Leganés B. Pues bien, consiguieron el empate, 1 punto para cada uno, pero que es como un frenazo en sus aspiraciones para estar entre los 5 primeros. No consiguieron aprovechar con una victoria los tropiezos de otros equipos. Un partido muy competido, un partido muy bonito y un partido en el que Lombo, portero del Tribal, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. Estuvo también en la sintonía de Madrid al tanto.
Buenos días. Sí, creo que el equipo ha hecho un partido muy bueno y al final un pequeño fallo en salida de balón, y ojo la calidad que tienen arriba, pues nos ha perjudicado con un penalti y bueno, eso ha sido de las ocasiones más claras que ha tenido y bueno, creo que hemos hecho un buen partido, la verdad. Sí, ellos tienen una calidad muy buena, además están bien trabajados y nos han hecho daño sobre todo ahí en esos cambios de orientación. Tienen chicos muy rápidos y con mucha calidad en banda y ahí es donde se han hecho peligro y sobre todo en la segunda parte había un rato ahí, yo creo que ellos han estado un poco mejor que nosotros, pero creo que en líneas generales estábamos mejor nosotros, lo malo que íbamos con el marcador en contra y es lo que nos ha penalizado.
El equipo que sí supo aprovechar los empates precisamente de Leganés B y de Tribal y también de Galapagar y Tres Cantos fue el Club Unión Collado Villalba. El filial del Atlético de Madrid se impuso por un solitario gol al Real Club Deportivo Carabanchel, que una vez más mereció más en el marcador. Samuel Fernández Avilés, técnico del Cara, analizaba de esta forma el partido y una jugada que en la que pitaron fuera de juego y en la que el Carabanchel pudo conseguir el gol del empate.
Hay más sensaciones que me comentas tú. Al final creo que es un partido muy igualado, que se ha decantado por una acción que no lo podemos permitir. En minutos de partido contra un equipo que tiene muchos recursos como para que encima el gol no lo hagan balón parado. Aún así el equipo la primera parte no ha estado bien, pero ha sabido resistir y la segunda parte creo que en gran parte, en muchos momentos hemos sido superiores y bueno, por el final te das un poco frustrado, con cara de tonto, porque hemos tenido el empate, no nos han permitido entrar en el partido, en una acción que bueno, todo el mundo coincide en que no es fuera de juego y el partido hubiese cambiado y nos hubiésemos metido de lleno.
Destacamos también en esta jornada la victoria en otra final para el Club Deportivo El Álamo por 1-0 ante el Cala Pozuelo. Son dos rivales que van a pelear por la permanencia, y la del Alcalá, que ganó por 1-2 al México y que sigue agrandando su diferencia en la tabla clasificatoria. Solo un equipo le logra resistir ese empuje al conjunto complutense, el Rayo Vallecano B, que, atención, ganó por 2-5 en el dificilísimo campo de la Aravaca, el Antonio Sanfiz. Yo no recuerdo en las últimas temporadas que nadie haya logrado marcar esa cantidad de goles en el campo de la barriada madrileña. La tabla clasificatoria, encabezada por la Real Sociedad Deportiva Alcalá, con 48 puntos, le sacaría al quinto clasificado tantos como 13, es decir, que da la sensación de que el Alcalá empieza a descontar jornadas de cara a conseguir matemáticamente estar como mínimo en los playoffs, aunque va derecho al campeonato y al ascenso directo. En segunda posición, Rayo Vallecano con 39, tercera para el CUC Villalba con 35, cuarto el Galapagar con 35 y quinto el conjunto de las Rozas también con 35 puntos. Fuera ya de playoff, Tribal 34, Leganés B 33, Villaverde 31, Torrejón 30, décima posición para el Tres Cantos con 27, le sigue el Alcorcón B con 26, Aravaca con 22, México 22 y Carabanchel con 19. A partir de la Aravaca, pelea por la permanencia. Decimoquinto el Cala Pozuelo con 17, cerrando la tabla clasificatoria, ocupando posiciones de descenso, la Agrupación Deportiva Parla con 15, el Álamo con 14 y el Club Deportivo Canillas con 12.
Y a las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
En un auténtico laberinto. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Se está convirtiendo el juicio contra Luis Rubiales, en el que estamos pudiendo comprobar en jornadas como la de hoy que los declarantes no se posicionan de un lado ni de otro, sino que fundamentalmente lo que les preocupa es mirar por lo suyo, que no les salpique ninguna de las acusaciones cruzadas entre el expresidente y la futbolista. En fin, que es un día en el que también vamos a hurgar en el escándalo arbitral, con las reuniones secretas que se están produciendo y las que están por producirse, como la del próximo jueves, en la que desde luego van a saltar chispas entre la Federación Española, los clubes de primera y segunda división y Medina Cantalejo, que veremos si va acompañado de alguno de los árbitros, sobre todo los damnificados, verán cómo no. Ya tenemos partido esta tarde. A todo esto, hay fútbol, sí, el partido de cuartos de final que va a enfrentar en la Copa del Rey al Atlético de Madrid y al Getafe. Contaremos la última hora de ambos equipos y de los movimientos del mercado de última hora de ayer, donde tanto Lega como Geta han sido de los más proactivos, con dos fichajes cada uno de ellos, y desvelaremos que el mercado al final, aquí en España, el mercado de invierno es una ruina.
Atentos pues a Telemadrid a partir de las 3:05, la última hora del deporte en imágenes. Hasta aquí el partido de la una, os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo, y a partir de las 9 os contamos íntegramente y en directo el partido entre el Atlético y el Getafe, Copa del Rey, cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Volvemos mañana a la una en punto aquí, en el partido de la una. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.